La guerra espiritual es una batalla donde no se empuñan armas reales, sino armas espirituales. Así que el apóstol Pablo ha decidido en Efesios capítulo 6 utilizar todo un lenguaje de batalla, de guerra regular, para aplicarlo a la guerra espiritual. Leemos Efesios capítulo 6 y nos damos cuenta de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de poderes que no están directamente expresados como poderes físicos humanos, sino poderes espirituales. No quiere decir que estos poderes espirituales de alguna manera no hagan eco en los poderes físicos, en los poderes de este mundo, en los poderes humanos. Sí influyen, pero su naturaleza principalmente es espiritual. Por lo tanto, el cristiano debe tomar la armadura de Dios, la armadura que provee el cielo para poder hacer frente a esta guerra, para poder resistir al maligno, para poder permanecer firmes. Y esa armadura es señalada por Pablo, comienza diciendo, ceñidos los lomos con la verdad, ese cinturón con el que debemos atar todo lo que está a nuestro alrededor, con la verdad, siempre la verdad por delante, vestidos con la coraza de justicia, no nuestra propia justicia, la justicia de Dios y, por supuesto, esa conexión con Jesucristo que nos hace nuevas criaturas, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque el principal propósito de un soldado espiritual es llevar la paz a este mundo, es crear la paz mediante la exposición del Evangelio de la paz, la paz entre los seres humanos y Dios que fue quebrantada por el pecado, pero que el Evangelio, al presentar a Cristo como la solución al pecado, la provisión de Dios a la necesidad humana, pues genera una paz entre los seres humanos que estaban distanciados por causa del pecado de su Creador, de su Dios. Igualmente, Pablo recomienda tomar el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. La fe nos ayuda a mantenernos firmes. Y el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, la espada del Espíritu en nuestra mano, que es la palabra de Dios. Y lo que vamos a hablar hoy, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Con esta introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, porque realmente nos capacita, nos equipa en medio de esta batalla espiritual. Es nuestra espada que nos permite atacar y al mismo tiempo defendernos, porque la palabra de Dios tiene poder. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted nos los puede expresar a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. universidadbiblicadelaire@gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a ustedes, hermanos y amigos, siempre nuestra oración y deseo es que la gracia, la paz y la bendición de Dios les acompañe. Damos gracias al Señor porque nos permite arribar al último subtema de esta lección número 13, donde estamos considerando, como hemos reiterado una y otra vez, la importancia de convertirnos en hacedores de la paz. Y esto en el contexto de la gran controversia, esa guerra milenaria en la cual todos nosotros estamos involucrados. Pero aquí estamos viendo cómo Pablo, al invitarnos para que nos coloquemos las vestiduras, las armaduras de Dios para hacerle frente al pecado, a la tentación, a los sufrimientos, a las circunstancias adversas, entonces para este día vamos a sumarle a aquellas armaduras que hemos estudiado un elemento del cual no podemos prescindir, y es ese ingrediente unificador que nos permitirá a nosotros salir victoriosos en conjunto y como individuos. Nos referimos, como dijo el profesor Valera, al ingrediente esencial de la oración. Precisamente en este momento, entonces, antes de embarcarnos en el análisis para este día, vamos a orar a la fuente de todo poder, nuestro Padre Celestial. Y les invitamos para que oremos en este momento. Amante Padre Celestial, qué bueno es tener en ti un oído presto para escuchar nuestras necesidades, como también nuestras alabanzas y reconocimiento a tu gran amor por nosotros. Gracias, buen Dios, porque en toda circunstancia tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, nuestro yelmo, así también porque tú nos das tu palabra para que sirva como la espada para hacer frente al ataque del enemigo. Gracias, Padre, por tu bondad, y en este momento pedimos tu bendición al continuar estudiando la porción para este día. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Practiquemos la oración del campo de batalla. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de la armadura que Dios nos da con el propósito de hacer la paz, traer la paz a este mundo, presentando el Evangelio de la paz. Recordábamos, por ejemplo, el día martes que tenemos las sandalias, que es el apresto del Evangelio de la paz. Hacemos la paz llevando adelante un mensaje de salvación. Los soldados romanos se preparaban para la batalla y se ataban un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y estar firmes. Pablo dice que este calzado militar, como el vocabulario que utiliza allá Isaías 52:7, que celebra el momento en que un mensajero trae noticias de paz. Esa noticia de que la batalla fue ganada por nuestro Dios y que ahora reina la paz. Tomando ese concepto del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice que los soldados de Cristo deben tener en sus pies sandalias que puedan utilizarse para llevar la buena noticia de que ya en la cruz del Calvario Jesús ha ganado la victoria. Llevar el mensaje del Evangelio de salvación. De esa manera, al tener los pies cubiertos con este apresto, la iglesia se mueve, avanza en medio de todas las trampas que el enemigo puede colocar, llevando un mensaje de paz, un mensaje de salvación, un mensaje de restauración para la raza humana caída. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo de que se proclame el Evangelio de la paz? ¿Cuántos sufren todavía, oprimidos por el poder del pecado, adoloridos por las heridas que el pecado ha traído a su vida? Sin embargo, el Evangelio de la paz es un evangelio de reconciliación para conseguirse de nuevo con su Creador. Ayer miércoles hablábamos del escudo, del casco y la espada. Veíamos cómo ese escudo rectangular cubría de daños laterales también y sumergido en agua podía incluso apagar dardos de fuego, es decir, flechas incendiarias lanzadas por el enemigo. El escudo es la fe. Debemos empuñarlo y entrar en el campo de batalla cósmica confiando plenamente en las promesas de Dios. Él es el que pelea en nuestro favor. Si por un momento perdemos de vista a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, perdemos la fe que tenemos en Él, estaremos expuestos en el campo de batalla. El casco, que es el yelmo, era todo un sistema que se colocaba en la cabeza, cubría también la nuca, las orejas, el cuello. Estaba hecho para proteger toda la parte superior, ¿verdad? Ahí en el cuerpo, para evitar heridas que hicieran que el soldado pues tuviera que salir o morir en la batalla. El apóstol Pablo dice que debemos llevar nuestra cabeza cubierta con el yelmo de la salvación. Satanás tratará de poner ideas destructivas, pero la salvación como yelmo nos permitirá seguir adelante. Y la espada del Espíritu, de la que ya hemos hablado ampliamente. Hoy, Pastor Díaz, vamos a practicar la oración del campo de batalla. Pastor Díaz, ¿por qué el apóstol Pablo recomienda al soldado practicar oración precisamente en el campo de batalla? ¿Qué elemento importante pues, va a traer la oración en medio de esta batalla?
Creo, profesor Valera, que esta pregunta la contesta el pasaje que nos corresponde para este día, que se encuentra en Efesios 6, 18 al 20, donde Pablo exhorta a los creyentes y a nosotros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer, con denuedo, con esfuerzo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí están, profesor, entonces, cuáles son los ingredientes y los componentes de este poder de la oración que tiene como fin unificar al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a través de cada uno de nosotros y lo que hacemos por él y para él. El apóstol Pablo entonces divide esta oración primeramente atendiendo la necesidad colectiva del pueblo santo, cuando dice que oren todos con perseverancia y súplica por todos los santos, y entonces él añade un detalle muy personal y que nosotros también debiéramos seguir su ejemplo, cuando dice, y oren por mí, a fin o con el propósito o el objetivo de que él pueda abrir su boca con todo denuedo, esfuerzo y poder para dar a conocer entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual Pablo se consideraba un embajador. Y nosotros también nos constituimos en embajadores de Cristo, y por esa razón, como embajadores, debemos hacerlo basados en la oración, en ese contacto continuo y perseverante, hablando con nuestro Dios como con un amigo.
Claro que es así, Pastor Díaz. Este llamado a la oración perfectamente puede entenderse como una expresión de las imágenes militares. También se invocaba a Dios o a dioses en oración, en medio de batallas. Era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de batalla de Jaziel, Josafat lleva a todo Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorarlo, precisamente en el campo de batalla. Si bien la oración no es necesariamente un elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar que Pablo está utilizando. No podemos jamás dejar la oración como un elemento de fortaleza, un elemento de comunicación. Yo diría que en la batalla moderna las comunicaciones son fundamentales. Si las comunicaciones se pierden, el ejército pierde toda coordinación. Si vemos la guerra moderna, uno de los primeros ataques se hacen contra la infraestructura de comunicación, antenas, transmisión, radares, porque al deteriorar esta infraestructura de comunicación se impide que el enemigo pueda coordinarse. Y muy bien podríamos comparar la oración como ese recurso de comunicación con el cielo, donde podemos recibir órdenes del comando central, de nuestro general. Si hemos cerrado ese canal de comunicación, no vamos a tener una ubicación correcta, no vamos a estar de alguna manera recibiendo órdenes oportunas, mandatos de Dios, y también comunicando al cielo la súplica y la oración por los que están en medio del campo de batalla. No podemos perder ese canal de comunicación. Es un elemento indispensable para el soldado cristiano, para el hijo, para la hija de Dios, poder contar con el recurso de la comunicación con el cielo. Pablo hace dos pedidos de oración. Pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos, que son los que están en medio del campo de batalla. Si la iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesita practicar la dependencia de Dios mediante la oración. En segundo lugar, Pablo pide oración por sí mismo. Él, siendo un soldado de la causa y estando precisamente atravesando momentos de mucha dificultad, cree oportuno que la oración ha de constituirse para él en un recurso para poder obtener la victoria. Pastor Díaz, y cuando nos centramos en este segundo pedido de oración. Pablo está pidiendo en Efesios 6:19 que oren por él. ¿Qué situaciones tenía el apóstol Pablo y de qué manera la oración podía ayudarlo a continuar adelante en su ministerio en medio de las circunstancias en las que se encontraba?
Sí, profesor, cuando Pablo pide a los creyentes que oren por él, es porque es consciente de las circunstancias, como tú decías, que él estaba viviendo, que en primer lugar estaba escribiendo desde la cárcel en Roma, y aún allí él también no se cohibía de predicar el evangelio a todos aquellos con quienes entraba en contacto. Hasta la casa del emperador, él tenía la oportunidad de testificar a los que allí trabajaban, aquellos que estaban a cargo de su custodia en la prisión, y por supuesto lo que más le preocupaba era que él, aún en esa situación tan difícil, no se desanimara y dejara de predicar el evangelio. Por eso es que él tan humildemente le pide a los hermanos que no se olviden de él para que el Señor le conceda proclamar el mensaje correcto para hacerlo en el momento oportuno cuando abriera su boca y que pudiera también pronunciarlo de la manera correcta, como expresa la Biblia aquí, con denuedo, con valor, cuando tuviese que abordar un tema sumamente importante como era el misterio del Evangelio. Como dice muy bien el autor de esta lección, esta expresión, el misterio del Evangelio, podría ser llamado el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir tanto a judíos como a gentiles, para así crear una nueva humanidad. De modo que esa era la carga que estaba en el corazón del apóstol, que él pudiera llevar este mensaje redentor de la salvación de Cristo a toda la humanidad. Cuán importante entonces es, hermanos y amigos, que todos nosotros, al cumplir con nuestra misión, contemos con el apoyo de los demás hermanos que oren por nosotros para que la predicación sea una efectiva en el corazón de los oyentes.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Pablo estaba peleando la buena batalla. Él estaba llevando adelante el mensaje de salvación. Había oposición delante de él. Así que en el momento oportuno, él necesitaba abrir su boca para presentar el mensaje, comunicarlo de manera correcta, con todo denuedo, con toda organización, al abordar un tema sumamente importante que es el misterio del Evangelio. Recordamos que el Evangelio es algo sumamente profundo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio y nos volvemos predicadores del Evangelio de salvación, estamos hablando del insondable plan de Dios. Es algo realmente profundo que tiene implicaciones eternas, que toca la fibra más profunda del ser humano. Para muchos, el misterio del Evangelio todavía le es oculto, y Pablo, con denuedo, quería tener la oportunidad de llevar y de velar el mensaje del Evangelio. Podríamos llamarlo un secreto a voces. La intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles. Nosotros lo entendemos. La humanidad estaba perdida. Cristo envió a su Hijo en rescate y en propiciación del pecado. Pero eso sigue siendo un misterio para muchos. Y ese secreto a voces hay que presentarlo con denuedo para que los gentiles puedan crear una nueva humanidad en Cristo. y cumplir el plan general de reunir en Cristo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Así que se necesita mucha oración para poder hacer la paz y llevar el mensaje de paz, el mensaje del Evangelio de salvación. Finalmente, Pastor Díaz, si repasamos algunos llamados a oración en el Nuevo Testamento, ¿cuáles podrán ser más inspiradores y por qué? ¿Qué nos dice Lucas 18, 1 al 8, Filipenses 4, 6 y Colosenses 4, 2?
Sí, profesor, cuando repasamos estos cuatro ejemplos de llamados a la oración, todos tienen un elemento en común, y es la perseverancia. En el caso, por ejemplo, de Lucas 18, 1 al 8, allí Jesús presentó una parábola a sus discípulos y por extensión a nosotros en cuanto a la necesidad de perseverar en la oración, dando como una gota en la roca persistentemente, y esto finalmente dará su resultado. El ejemplo de perseverancia que Cristo presentó fue el de una viuda indefensa y pobre que constantemente se acercaba a un juez injusto, no temeroso de Dios, para que le atendiera su situación, y él, indiferente, no le hacía caso. Sin embargo, como la viudita persistía, él finalmente se rindió y dijo: para que no me sea más inoportuna esta mujer, la voy a complacer. Y así lo hizo. Entonces Jesús lo contrastó con la voluntad de Dios de escuchar nuestras plegarias. Si aquel hombre malvado pudo atender la petición de la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a escucharnos y a contestarnos en su tiempo y a su manera? Ese es el punto importante. Por esa razón, de estos cuatro llamados, la parábola de la viuda me ha impactado siempre de manera positiva, porque ella no se amilanó, sino que continuó orando. El apóstol Pablo, por su parte, allá a los Filipenses, capítulo 4, verso 6, aconseja en cuanto a la perseverancia en la oración, cuando dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Y ahora, escribiéndole a los Colosenses, capítulo 4, verso 2, él les exhorta: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Esta última parte de su consejo es muy importante que pongamos atención, y es cuando nos dice que no solamente nos ocupemos en pedir, sino también en dar gracias. Un corazón agradecido es un corazón que puede vivir en paz, porque confía en Dios. Y la última exhortación de Pablo, la más conocida, en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, donde Pablo nos dice: estén contentos siempre, oren en todo momento.
Claro que es así, Pastor Díaz. Jesucristo nos habló de una maravillosa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es el elemento de perseverancia en la oración. Nos habló de ese juez que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres, pero que una mujer constantemente hacía una petición delante de él. Y un día, cansado, respondió a la oración. Hizo justicia aquella mujer. Y dice: el Señor, que sí es justo, Dios poderoso en los cielos, Él cuanto más no oirá las oraciones de las personas cuando sin dudar y perseverando continúan haciendo la petición a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, guíanos en todo momento Danos la victoria en medio de esta batalla. Es una oración que constantemente debemos hacer. El apóstol Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. De nuevo, hablando de la perseverancia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, danos la victoria en Cristo. Impúlsanos a seguir adelante en medio de esta batalla. Protégenos de los dardos de fuego del maligno. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.